Bueno, hermanos, buenas tardes y buenas noches a todos. Estamos a 27 de septiembre del año 2008 y vamos a tener la charla, el estudio bíblico número 11, sobre el tema de la gran ramera del Apocalipsis. Va a ser ya la última clase, el último estudio. Dentro de 2 días entraremos en un nuevo ciclo sobre el tema del Evangelio del Reino, el verdadero Evangelio. Vamos a estudiar. Hemos estado hablando estos ciclos, estos días, sobre el papado, el poder papal. Hemos visto cómo el poder papal es un poder absolutamente pagano, heredado de los antiguos emperadores romanos. Y hoy vamos a hablar ya de esto también más ampliamente, concretamente de una profecía del apóstol Pablo que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12, sobre el tema del hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta profecía trata sobre el hombre de pecado, sobre este hijo de perdición. Y ya comenté, pues, la identidad de este hombre de pecado. Dije el anterior estudio bíblico que se trata del papado, del poder papal. Dije, demostré en el anterior estudio bíblico que no es el anticristo. Ya vimos en la anterior charla qué es el anticristo, quién es el anticristo. El anticristo no es el hombre de pecado. El anticristo ya estaba en la tierra, ya existía en la tierra en el siglo I, en la época de los apóstoles. Sin embargo, el hombre de pecado aún no existía en la tierra en la época de los apóstoles. ¿Por qué? Porque había un obstáculo que en la época del apóstol Pablo impedía la manifestación del hombre de pecado. El apóstol Pablo jamás llamó al hombre de pecado el anticristo. Si leéis este pasaje de 2 Tesalonicenses, nunca se le llama el anticristo. Porque el hombre de pecado no niega que Jesús sea el Mesías, no niega que Jesús sea el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, el anticristo sí que niega que Jesús sea el Mesías, sí que niega que Jesús sea el Hijo de Dios, como leemos en 1 de Juan capítulo 2, versos 18 al 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En el anterior estudio bíblico, hace 2 días, pues ya vimos cómo el hombre de pecado no es el papado, no es el papa, no es el poder papal. Este poder papal se instaló en la iglesia, en el templo de Dios, cuando el emperador de Roma fue quitado de en medio en el siglo V. Ese era el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, como veremos, como demostraré después. Voy a demostrar que esta profecía del apóstol Pablo sobre el hombre de pecado se cumple en el papado. Vamos a leer la profecía entera. Se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12, que dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, pues observar aquí lo que dice el verso 1. En esta profecía el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la venida gloriosa del Mesías, de Jesús, y a nuestra reunión con él. Y esta reunión de la iglesia con el Señor Jesús será sencillamente el arrebatamiento de la iglesia para recibir al Señor en el aire. Esto ya habló Pablo en su anterior epístola, en la primera epístola, en el capítulo 4, verso 17, cuando habló del arrebatamiento de la iglesia, cuando venga el Señor en gloria. Pues bien, observad que lo que dijo Pablo en este pasaje de Segunda de Tesalonicenses. Él nos advirtió para que nadie nos engañara con la mentira de que la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento, es algo inminente. Es decir, no es algo que pueda ocurrir en cualquier momento, pues el apóstol Pablo dijo bien clarito que antes de esa venida gloriosa del Señor Jesús y de nuestra reunión con Él, tendría que venir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Dos cosas tendrían que venir antes de la venida gloriosa del Señor y del arrebatamiento de la iglesia. Y esas dos cosas son la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, como dice el verso 3. Y esto, hermanos, esto es todo lo contrario de lo que enseñan los falsos maestros que predican el rapto, el arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, el orden de eventos proféticos enseñado por el apóstol Pablo en esa segunda epístola es el siguiente. Primero vendría la apostasía, en segundo lugar la manifestación del hombre de pecado, en tercer lugar la venida gloriosa del Señor Jesús, y en cuarto lugar, en último lugar, el arrebatamiento de la iglesia para reunirnos con el Señor Jesús. Sin embargo, los falsos maestros pretribulacionistas lo que han hecho es pervertir esta clara enseñanza del apóstol Pablo, y en lugar de enseñar que el arrebatamiento de los cristianos ocurrirá en último lugar, tal como enseña ese pasaje de Pablo, ellos enseñan que ocurrirá en primer lugar y en cualquier momento. Y haciendo eso, pues lo que están es tergiversando completamente la escritura, la enseñanza esta del apóstol Pablo, y engañando a muchos con una doctrina absolutamente diabólica, diabólica por excelencia. Repito, esa doctrina que estos falsos maestros pretribulacionistas predican es todo lo contrario a lo que enseñó el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Cuando el apóstol Pablo hablaba del templo de Dios, ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a la iglesia. Eso lo podéis leer, por ejemplo, en 1 Corintios 3:16 o en 2 Corintios 6:16. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿por qué lo que estaba diciendo? Pues estaba diciendo que dicho hombre de pecado se instalaría en la iglesia, la cristiandad, usurpando el lugar del Señor Jesús como única cabeza de la iglesia. Ahora bien, si nos vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 2, resulta que ahí también se habla del templo de Dios, de un templo judío reconstruido en Jerusalén. Por lo tanto, el hombre de pecado, que es el Papa, que no hemos de confundir con la primera bestia del capítulo 13 del Apocalipsis, pues este hombre de pecado, este último Papa, se va a instalar en el futuro, en un futuro templo reconstruido en Jerusalén. Él se hará pasar por Dios, como dice esa profecía de Pablo en 2 de Tesalonicenses. Ese futuro Papa pues va a seducir a todos los líderes de las principales religiones del mundo y los va a someter bajo su autoridad, bajo su poder. Él reclamará la adoración universal, pero no hacia él, no hacia su persona, sino hacia el falso Mesías, hacia la bestia. Como podemos leer en el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 11 al 18, donde se habla de ese falso profeta, de esa segunda bestia, cómo hará que el mundo adore a la primera bestia. El mundo va a adorar a ese falso Mesías, a ese futuro falso Mesías, el futuro emperador mundial, y adorarán su imagen también, llevarán su marca y el número de la bestia en la frente o en la mano derecha, y sin esa marca pues nadie podrá comprar ni vender en ese futuro nuevo orden mundial. Esto lo podemos leer en el capítulo 13, versos 8 al 18. Cuando el último papa de la Iglesia Católica Romana pues se una a ese falso Mesías para gobernar el mundo, entonces es cuando los santos volverán a ser perseguidos y asesinados, de forma semejante a como lo hizo la Gran Ramera, por medio de la Inquisición Papal, durante siglos de persecución contra los cristianos. Por de nuevo, este falso profeta juntamente con la bestia, van a volver a perseguir a los santos de Dios, dice la profecía de Apocalipsis 13, versos 7 al 10. Y se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. La bestia va a hacer la guerra contra los santos, no contra otras naciones de la tierra. El falso Mesías no va a declarar la guerra a otros países, sino que va a ser la guerra, hacer la guerra solamente a los verdaderos cristianos. Por lo tanto, esa doctrina tan extendida de que la bestia hará la guerra contra otras naciones de la tierra, pues es sencillamente falso, es mentira. Él solo va a hacer la guerra a los santos, es decir, a los verdaderos cristianos, y los va a vencer. Y al final la bestia y el falso profeta, estos dos elementos, pues van a ser apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Dice el Apocalipsis que la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunirán en Armagedón para hacer la guerra contra el Señor Jesús y sus ejércitos celestiales. Y entonces la bestia será apresada juntamente con el falso profeta y ambos serán arrojados vivos a un lago de fuego. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 19, versos 19 y 20. Y todos los ejércitos del mundo que estén aliados a la bestia, que se hayan aliado con la bestia y se hayan reunido en Armagedón para luchar contra el Señor Jesús, pues van a ser fulminados, van a ser destruidos totalmente por la espada aguda de dos filos que saldrá del Señor Jesús. Durante ese gobierno mundial, de 42 meses, los cristianos bíblicos que estén destinados a ser encarcelados, pues irán a la cárcel, dice el Apocalipsis. Y aquellos cristianos que estén destinados a morir, a ser ejecutados, pues morirán por la espada del verdugo. Serán degollados o serán decapitados. Y esto va a poner sencillamente a prueba la paciencia y la fe de los santos, de los verdaderos cristianos, como dice Apocalipsis 13:10. Entonces es cuando se va a demostrar quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. La paciencia y la fe son las dos características de la iglesia del Señor Jesús, de la iglesia que pasa por tribulación o persecución. Esto vamos a verlo en un pasaje de Pablo que se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:4. Por tanto, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Por consiguiente, estas palabras de Pablo lo que demuestran de forma irrefutable es que la iglesia del Señor Jesús pues va a estar en la tierra durante ese periodo de gran persecución contra los santos que va a durar 3 años y medio. Esos 42 meses que habla Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Estos santos de Dios, la iglesia de Dios, va a estar en la tierra durante ese periodo de tiempo, durante ese periodo de tribulación, y cuando Jesús venga con gran poder y gloria, con todos los santos, inmediatamente después de esa tribulación de 40 días, de 42 meses, pues es cuando va a resucitar a los muertos en Cristo, y aquellos santos que queden vivos en la tierra, pues serán arrebatados en nubes, juntamente con los resucitados, para recibir al Señor Jesús en el aire. Esto lo podemos leer en Mateo 24, verso 31, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Pero vamos al meollo de la cuestión. Nos hemos salido un poquito del tema, me salió un poco del tema. Vamos a irnos al asunto del hombre de pecado. ¿Cuál era ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado? Había un obstáculo, como hemos leído antes, en 2 Tesalonicenses 2, que impedía la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y cuando ese obstáculo fuera quitado de en medio, dijo el apóstol Pablo, entonces es cuando se manifestaría el hombre de pecado. Pues bien, ¿cuál es la interpretación que los falsos maestros evangélicos dan a ese pasaje de Pablo? Pues según ellos, ese obstáculo que impide la manifestación del hombre de pecado es el Espíritu Santo, según estos pretribulacionistas. Según ellos, cuando ocurra el rapto de la iglesia, antes de una tribulación de 7 años, entonces el Espíritu Santo será quitado de en medio, será quitado de la tierra y se manifestará el hombre de pecado, según estos falsos maestros evangélicos. Ahora bien, dice esa profecía de Pablo que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado fuera el Espíritu Santo, ¿lo dice el texto bíblico? No, no lo dice por ninguna parte. Si os dais cuenta, el texto no habla del Espíritu Santo por ninguna parte. ese texto de Pablo no dice que sea el Espíritu Santo. Eso es sencillamente una pura invención. Es un invento, es un engaño más de los falsos maestros, estos falsos y famosos evangelistas de fama mundial, estos maestros de pacotilla, estos evangelistas de pacotilla, pues han engañado a muchos con esa gran patraña de que dicho obstáculo es el Espíritu Santo. La doctrina de que el Espíritu Santo será quitado de en medio, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, no es más que una pura blasfemia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo jamás será quitado de en medio, jamás será eliminado, erradicado de la tierra. Observad que el apóstol Pablo, en esa segunda epístola, no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. No lo dijo por ninguna parte. Sin embargo, todos los cristianos de esa época, los cristianos, por ejemplo, de la iglesia de Tesalónica, conocían perfectamente, sabían muy bien quién era ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Así lo dice el verso 6, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Vosotros sabéis lo que lo detiene. Los cristianos de Tesalónica y el resto de cristianos, de iglesias del siglo I, sabían perfectamente cuál era el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. En la Biblia no hay ni un solo texto donde se diga cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. La Biblia no lo dice en ninguna parte, porque sencillamente el apóstol Pablo no lo quiso decir por carta. No dijo ni una sola palabra, no lo dijo por carta, sino que lo dijo solamente de palabra. Cuando Pablo estuvo en la iglesia de Tesalónica, cuando Pablo les predicó el Evangelio, sí que se lo dijo de palabra. Y por eso es que los cristianos de Tesalónica sabían perfectamente cuál era ese obstáculo, porque Pablo ya se lo había dicho. Pero Pablo no lo quiso decir por escrito, no lo quiso decir en la epístola. Así que si queremos saber cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de Pablo, pues tenemos que ir a otros escritos que no sean la Biblia. Escritos que fueron redactados después de la muerte de los apóstoles, fueron escritos por otros cristianos, pero que no se encuentran en el canon bíblico, en la Biblia. Y esos escritos cristianos son los que encontramos, por ejemplo, en los llamados padres de la iglesia de los siglos 1, 2, 3 y 4. Pues bien, la enseñanza de todos los padres de la iglesia de los cuatro primeros siglos del cristianismo es que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el emperador de Roma y el imperio romano, como voy a demostrar pues después. Por lo tanto, ahora podemos comprender el por qué el apóstol Pablo no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo. Pablo no era tonto, era muy listo. Pablo dijo que ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio, lo dijo en el verso 7. Si el apóstol Pablo hubiera escrito en la epístola claramente que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, es decir, eliminado, erradicado, pues esa carta, esa epístola podría ser leída por las autoridades romanas y el apóstol Pablo pues habría sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma y habría sido sencillamente ejecutado. Por eso es que el apóstol Pablo ocultó en la epístola la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Pues bien, a continuación voy a dar unas cuantas citas, unas citas muy importantes de algunos padres de la iglesia referente a la identidad de ese obstáculo. Voy a dar también unas citas de unos autores y comentaristas cristianos y también otra cita de la famosa Enciclopedia Británica. Vamos primero a la Enciclopedia Británica, que dice lo siguiente. Ahí se dice que la creencia de los primeros cristianos en lo referente a la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era que dicho obstáculo se trataba del emperador romano y del imperio romano con el emperador a la cabeza. Esto se puede leer en el volumen 2, página 60, edición de 1961, en el artículo El Anticristo. Y en el famoso comentario bíblico de Clark, pues que es un comentario bíblico protestante, ahí leemos que el testimonio unido de los líderes de la iglesia de los cuatro primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio era el Imperio Romano. Así lo podemos leer en el comentario, en la nota sobre Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y Jerónimo, este padre de la Iglesia, llamado Jerónimo, decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Jerónimo dijo lo siguiente: si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente en la carta, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Esto es lo mismo que he dicho yo anteriormente. Esto lo dijo Jerónimo en su comentario, libro 5, capítulo 25. Y esta era precisamente por la razón por la cual el apóstol Pablo ocultó en su carta, en su epístola, la identidad de ese obstáculo que impedía, el ordiar de Pablo, la manifestación del hombre de pecado. Justino Mártir, en su libro Apologías, escrito a los gobernadores de la ciudad de Roma, dijo que los cristianos oraban porque el emperador de Roma siguiera vivo y por la continuidad de su imperio, ya que ellos sabían que cuando éste desapareciera, cuando el emperador de Roma desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado. Esto lo podemos leer en Front, la fe profética de nuestros padres, página 19. Y Tertuliano, el gran Tertuliano, dijo lo siguiente: ¿cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el Imperio Romano, el cual, quebrantado y dividido en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? Esto lo leemos en la Front, libro Front, el autor Front, la fe profética de nuestros padres, página 563. Y Ambrosio de Milán, otro padre de la Iglesia, también dijo que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador, y que después de que fuera quitado de en medio, el César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado en la Iglesia. Esto lo dijo Newton, página 463. Y el gran Crisóstomo, líder cristiano, pues enseñó lo mismo. Él dijo las siguientes palabras: uno se puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Es el Imperio Romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado, porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Esto lo dijo Crisóstomo en su libro Homilías, páginas 388-389. Y en el famoso comentario exegético y explicativo de la Biblia, en el tomo 2, leemos lo siguiente: el romanismo como precursor del anticristo fue restringido de esa manera por el emperador romano, entonces representante del poder coercitivo, hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la sede del imperio a Constantinopla, el obispo romano gradualmente se elevó al primado. Página 547. Y el historiador eclesiástico Eliot dice lo siguiente: tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo, año 130 al 200 después de Cristo, el discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo, 347 al 407, inclusive Jerónimo, 331 al 420, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Eliot, en su libro Orae et Apocalyptae, libro E, página 92. Por lo tanto, es evidente que la creencia general de todos los primeros cristianos de los cuatro primeros siglos es que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días del apóstol Pablo era el Imperio Romano y el emperador. Por lo tanto, puesto que ya sabemos perfectamente cuál era ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado, ahora tenemos que saber ¿quién es ese hombre de pecado que se instalaría en el templo de Dios, que es la Iglesia, haciéndose pasar por Dios? Pues bien, cuando el Imperio Romano de Occidente desapareció en el siglo V y el último de los emperadores romanos de Occidente pues fue quitado de en medio, solamente hubo un poder en la tierra que ocupó el lugar de los emperadores en Roma, en la ciudad de Roma, Y ese fue el poder papal. El Papa de Roma es el sucesor directo de los antiguos emperadores romanos. Esto lo vimos hace dos días, el anterior estudio bíblico. Vimos cómo los papas tienen exactamente el mismo título pagano que tenían los antiguos emperadores romanos, el de Pontifex Maximus, Pontífice Máximo. El poder papal sucedió o reemplazó en Roma el poder monárquico, el poder imperial de los césares de Roma. Era el emperador de Roma quien impedía el ordinar del apóstol Pablo la manifestación del hombre de pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque era el poder religioso y político de los césares de Roma los que impedían que otro poder, como el poder papal, ocuparan su lugar en la ciudad de Roma. Mientras estuviera ese poder de los emperadores romanos, ese poder político y religioso de los emperadores romanos, es imposible que el poder papal emergiera y ocupara el lugar de los emperadores. Mientras el César de Roma siguiera gobernando el imperio, el Papa no podría ocupar su lugar. Por lo tanto, el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio. Cuando en el siglo IV, el emperador Constantino trasladó su sede imperial de Roma a la ciudad de Bizancio, llamada después Constantinopla, pues entonces el obispo de la Iglesia de Roma tomó el control de la ciudad de Roma, aunque no de toda la cristiandad, simplemente de la ciudad de Roma. Ese control o dominio del Papa sobre toda la Iglesia Católica Universal comenzó a ocurrir únicamente a partir de la desaparición completa del César y de la desintegración del Imperio Romano, que ocurrió en el siglo V, el Imperio Romano de Occidente, y entonces el obispo de Roma, el Papa, se vio libre de dicha autoridad imperial romana y ocupó en la ciudad de Roma el lugar que ocupaban los antiguos emperadores romanos, reclamando para sí mismo el título pagano de Pontifex Maximus. Y de esta manera pues se cumplió perfectamente esa gran profecía de Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, cuando dijo que este hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Por consiguiente, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el Papa de Roma. Él se instaló en el templo de Dios, se instaló en la iglesia, en la cristiandad, haciéndose pasar por Dios. Y ese templo de Dios es la iglesia de Dios. Esto vamos a comprobarlo leyendo unas palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, y en 2 Corintios 6, 16, dice lo siguiente: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, lo que estaba diciendo es que ese hombre de pecado, ese líder religioso, se instalaría dentro de la iglesia, dentro de la cristiandad, como líder supremo, ocupando el lugar de Cristo en la tierra. Esta profecía de Pablo se cumple al pie de la letra, se cumple perfectamente en el papado, en el poder papal, el cual, como todos sabemos, se hace pasar por el representante de Dios en la tierra, dice ser el vicario de Cristo en la tierra. La palabra vicario significa el que ocupa el lugar de Cristo. Él pretende ocupar el lugar del Señor Jesús en la tierra. Por lo tanto, la profecía de Pablo se cumple perfectamente en el papado. Según la Biblia, el templo de Dios pues no es solamente la iglesia, sino también el templo de Dios en Jerusalén, lo dice el Apocalipsis. El Apocalipsis también llama templo de Dios al templo de Jerusalén. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 11, versos 1 y 2. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se instalaría dentro del templo de Dios, no solamente se estaba refiriendo a la iglesia, a la cristiandad, sino también a un futuro templo judío en Jerusalén, reconstruido en Jerusalén. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa sencillamente que el Papa de Roma, o mejor dicho, el futuro Papa de Roma, el último papote de Roma, no va a gobernar el mundo desde Roma, desde el Vaticano, sino desde un futuro tercer templo judío en Jerusalén. Desde ese templo judío en Jerusalén, el último de los pontífices romanos, que va a ser seguramente un judío, pues va a liderar la futura religión ecuménica mundial. Esa iglesia mundial va a ser liderada por este falso profeta, que va a ser el aliado religioso del falso Mesías, de la bestia. Y este último papa, este falso profeta, pues verá la venida gloriosa del Señor Jesús y será paralizado por el resplandor de su venida. Así lo dijo Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Y después este falso profeta será apresado y será arrojado juntamente con la bestia, serán arrojados vivos a un lago de fuego, donde serán destruidos. Como dice el capítulo 19 del Apocalipsis, versos 19 y 20. Y así será el final de ese poder anticristiano mundial, que es el poder papal, ese poder bestial, ese poder papal va a ser al final totalmente destruido por Dios. Claro, obviamente los apologistas del papado, los apologistas del catolicismo, niegan rotundamente que el papa sea el hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo, ahí en ese pasaje de 2 Tesalonicenses 2. Y el argumento que ellos dan, que ellos suelen dar para negar esto, es que, según ellos, Pablo utilizó el singular, el hombre de pecado, en singular, el hombre, y no el plural, los hombres de pecado. Por lo tanto, estos apologistas del papismo, estos papistas, alegan que el papa no puede ser el hombre de pecado predicho por Pablo, porque ha habido muchos papas y no solamente uno. Sin embargo, seguidamente voy a demostrar pues la falsedad de ese argumento papista. Mirad, cuando Pablo habló del hombre de pecado en singular, era porque se estaba refiriendo a una clase de hombres. Una clase de hombres y no a un solo hombre. Por ejemplo, el apóstol Pablo también dijo lo siguiente, escribió las siguientes palabras, en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios en singular, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fijaos bien que este pasaje de Pablo también él utilizó el singular, el hombre de Dios, para referirse no a un solo hombre, no a un solo cristiano, sino a una clase de hombres, en plural, a los siervos de Dios, en plural. De igual manera, el apóstol Pablo pues utilizó el singular para referirse a una clase de hombres malvados que se instalarían dentro de la iglesia de Dios y dentro de un futuro templo judío en Jerusalén. Y esta profecía se cumple perfectamente en el papado romano, el cual pues es una sucesión de pontífices que pretenden ocupar el lugar del Señor Jesús en la tierra. Por eso se llaman el vicario de Cristo, el que ocupa el lugar de Cristo en la tierra. Ellos pretenden ser la cabeza de la iglesia, cuando resulta que según la Biblia, según el Nuevo Testamento, la única cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. Mirad, eso de utilizar el singular cuando estamos hablando de una colectividad plural, pues es algo muy común en la Biblia y fuera de la Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el hombre del Neandertal, el hombre del Neandertal en singular, el hombre, no nos estamos refiriendo a un solo individuo, a un solo hombre, sino a una clase de hombres primitivos. O por ejemplo, cuando decimos, utilizamos el singular, por ejemplo, cuando decimos el hombre español es audaz, el hombre en singular, pues nos estamos refiriendo a una clase de españoles audaces y no solamente a un solo individuo. Y ahora un ejemplo bíblico, por ejemplo, de utilizar el singular por el plural, lo tenemos en la epístola a los hebreos. Si leéis la epístola a los hebreos, donde se repite la frase el sumo sacerdote, está en Hebreos 9:7, por ejemplo, en el verso 25, en el capítulo 13, verso 11, ahí se habla el sumo sacerdote, del sumo sacerdote en singular. Sin embargo, esa frase no se refiere a un solo sumo sacerdote judío, sino a una sucesión, a la sucesión de sumos pontífices, de sumos sacerdotes judíos, igual que la sucesión papal, es lo mismo. Por lo tanto, cuando Pablo predijo la manifestación del hombre de pecado, no se estaba refiriendo a un solo individuo, a un solo hombre, sino a una sucesión de hombres que se instalarían dentro de la cristiandad, dentro de la iglesia, pretendiendo ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Ya que esto es lo que significa la palabra papal, la frase papal, vicario de Cristo. Significa el que ocupa el lugar de Cristo, el suplantador de Cristo. La Biblia enseña que es el hombre de pecado quien hará prodigios y milagros. para engañar a millones de personas. Esto lo dice bien claro, dice que su venida, su manifestación, estará acompañada por grandes señales, prodigios, señales mentirosas, con el poder de Satanás. Lo podemos leer ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 8. Pues bien, vámonos ahora al capítulo 13 del Apocalipsis. Y de esas dos bestias que habla el capítulo del Apocalipsis, ¿cuál de las dos es la que hará esas señales y prodigios mentirosos para engañar al mundo? Voy a copiar, voy a leer el pasaje del Apocalipsis. Voy a leerlo en el capítulo 13, versos 11 al 14. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, y de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Quién hará las señales? ¿Quién es? La segunda bestia, el falso profeta. No la primera bestia, no el falso Mesías, sino solamente la segunda bestia. Es esta segunda bestia que tiene dos cuernos, simbólicamente tiene dos cuernos, como de un cordero, la que hará grandes señales y prodigios. Pues lo va a hacer para engañar al mundo, haciendo que adoren al falso Mesías, a la primera bestia, y a su imagen. Y ahora bien, ¿quién es esta segunda bestia? Pues es sencillamente el falso profeta, ese líder religioso llamado el falso profeta en el Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis 16, 13, 19, 20 se le llama el falso profeta. Este líder papal será el falso profeta, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese título de falso profeta solamente se puede aplicar a un líder religioso, nada más. Él dice hablar en nombre del Dios de Israel, dirá hablar en nombre del Dios de Israel, pero es mentira lo que enseñará este líder religioso. El Dios de Israel no hablará por medio de este falso profeta, sino que será Satanás quien hablará por medio de él. Como dice el texto del Apocalipsis, hablaba como dragón. Será el diablo quien hablará por medio de él. Este falso profeta, esta segunda bestia, además tiene dos cuernos simbólicos que son dos poderes. Dos poderes. ¿Y qué dos poderes son esos? Pues sencillamente son los dos poderes que tiene el pontífice romano, el poder papal, que son el poder religioso y el poder político. El papado es un poder religioso, él es el sumo pontífice de una religión, de la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, y al mismo tiempo tiene el poder político, él es el, como sabemos, el jefe del Estado Vaticano. Esto significa, pues simplemente, que el mayor falso profeta de la historia será el último sumo pontífice de la dinastía papal. Será el último pontífice de la Iglesia Católica. Él seguramente va a ser un judío, pues pretenderá hablar en nombre de Dios, se hará pasar por profeta de Israel, por lo tanto necesariamente tendrá que ser un judío, un israelita. Intentará imitar los milagros del profeta Elías. Sabemos que el profeta Elías hizo descender fuego del cielo, Y solamente un sumo pontífice judío pues podría actuar de esta manera, para poder así engañar a Israel y al mundo. El falso profeta también podrá hacer descender fuego del cielo. Los judíos jamás aceptarían a un profeta que no fuera judío. Por lo tanto, ese falso profeta papal tendrá que ser un judío, un cardenal judío, el cual pues hará grandes señales y prodigios mentirosos. Él hará descender fuego del cielo para engañar al mundo. Y especialmente pues va a engañar al Israel apóstata. Y este después se sentará en un templo de Dios, en un trono, el templo de Dios en Jerusalén, reconstruido en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios, como dice 2 Tesalonicenses 2, 3 al 8. Por lo tanto, hermanos, esa profecía de 2 Tesalonicenses 2, esa profecía de Pablo, enseña lo siguiente. Vamos a hacer una recapitulación. Primero, la profecía de este pasaje enseña la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, cuando los verdaderos cristianos nos reunamos con el Señor Jesús, pero esa reunión de los cristianos verdaderos con Cristo sucederá cuando Él venga en gloria. En segundo lugar, ese arrebatamiento, esa reunión de los escogidos con Cristo, con el Mesías, no será antes de una falsa tribulación de 7 años, sino después de la tribulación de aquellos días. Tal como dijo el propio Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. O como dijo Pablo en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. La Biblia jamás enseña la doctrina de una falsa tribulación de 7 años, sino la doctrina de un futuro gobierno mundial de la bestia que va a durar 42 meses, 3 años y medio, y no 7 años. Durante ese periodo de 3 años y medio, pues la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, como dice Apocalipsis 13:7, los va a matar. Estos santos, que serán perseguidos, serán matados por la bestia, el falso Mesías, pues son los mismos santos de la Iglesia, es decir, los verdaderos cristianos, que habla el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, siempre se refiere a los santos de la Iglesia, a los verdaderos cristianos. Por lo tanto, Apocalipsis 13:7 lo que demuestra sin ninguna duda es que los verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Dios pues van a estar en la tierra durante el futuro gobierno mundial de la bestia y el falso profeta. Y ellos sufrirán una gran persecución o tribulación durante ese periodo de tiempo. En cuarto lugar, Jesús, cuando venga del cielo después de la tribulación, entonces los santos muertos van a resucitar en gloria. Y los verdaderos cristianos que hayan quedado vivos en la tierra, pues serán arrebatados en nubes voladoras, juntamente con esos santos resucitados, y todos juntos saldrán volando para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera. Y desde el aire, pues le acompañarán en su regreso, en su descenso triunfal y glorioso a este planeta, a la tierra, para gobernar el mundo. En quinto lugar, el apóstol Pablo jamás dijo que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado fuera el Espíritu Santo. No lo dijo por ninguna parte. En ninguna parte se habla de que dicho obstáculo fuera el Espíritu Santo. Dicho obstáculo ya ha demostrado, ya hemos visto, que era el emperador de Roma. Él es el que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días del apóstol Pablo. Cuando ese obstáculo fue quitado de en medio, cuando fue quitado de en medio en el siglo V, cuando desaparece el antiguo imperio romano, entonces es cuando el papote de turno, pues se vio libre del poder de los emperadores romanos y ocupó el lugar de los emperadores romanos en la tierra. Entonces ocupó su lugar y se transformó en ese hombre de pecado, en ese hijo de perdición que el apóstol Pablo mencionó en esa profecía. Este hombre de pecado, según la profecía, al final va a ser destruido por la presencia del Señor Jesús, por su venida gloriosa. Destruirá con el resplandor de su venida. Será destruido este hombre de pecado, que es el falso profeta, y entonces así será el final del poder papal, que es el esposo de la gran ramera. El esposo de la gran ramera es el papa, es el papado. La esperanza de los verdaderos cristianos, siempre ha sido la venida gloriosa, la manifestación gloriosa del Señor Jesús. Siempre, después de la tribulación de aquellos días. Esto lo dijo Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 1:7, la manifestación gloriosa del Señor. Los verdaderos cristianos a lo largo de la historia pues jamás esperaron una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años, jamás. Ellos lo que esperaban era la manifestación gloriosa del Señor, la cual ocurrirá, como ya hemos visto, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y alguno pues preguntará lo siguiente: si la primera bestia de Apocalipsis 13 no es el anticristo, ¿qué hará entonces esa primera bestia? Pues la respuesta que doy siempre yo es siempre la misma. El Apocalipsis lo dice bien clarito. La primera bestia, el falso Mesías, va a ser el líder político del restaurado Imperio Romano. Él será el falso Mesías, que no hemos de confundir con el anticristo, como ya demostré en los anteriores estudios bíblicos. Este falso Mesías de ninguna manera hará señales ni milagros mentirosos. Porque el Apocalipsis, capítulo 13, dice bien clarito que esas señales y prodigios mentirosos lo va a hacer solamente el falso profeta, la segunda bestia. Es decir, el último papote de la gran ramera. Él va a engañar al mundo para que adoren a esa primera bestia, al falso Mesías, y será esa primera bestia la que hará la guerra a los santos y los vencerá, como dice Apocalipsis 13:7. Bien, hermanos, pues hasta aquí ya el estudio bíblico. Ya hemos terminado el ciclo sobre el tema de la gran ramera y del papado. Ya han quedado, este estudio queda hoy, ya mañana estará publicado en internet, ya estará grabado en MP3 y será publicado para el que lo quiera bajar. El que no lo haya escuchado, pues lo puede bajar y lo puede escuchar. Así como el resto de charlas bíblicas que se han dado en este ciclo sobre el asunto de la gran ramera y del poder papal. Ya dentro de 2 días, Dios mediante, pues entraremos en el tema del verdadero evangelio, el evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios, la buena noticia del reino de Dios. Veremos en qué consiste y veremos cuán importante es, porque ahí en ese tema depende nuestra salvación eterna, en creer o en rehusar creer en el evangelio del reino de Dios. Ahí depende nuestra salvación eterna. Bueno, pues si tenéis algo que comentar, queréis aportar algo, podéis activar el micro y podéis...
Sí, a ver...
Bueno, Vicente, solamente estás tú.
Sí, estoy yo. Solo estoy yo.
Son Mesías.
¿Y la profecía del tercer templo está en qué pasaje está? En la
Biblia. Capítulo 11 de Apocalipsis, Vicente. Capítulo 11, y se habla del templo de Dios. Y luego el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, dijo que el hombre de pecado... se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y será destruido por el resplandor de la venida de Cristo. Cuando él venga el Mesías con gran poder y gloria, será destruido. Eso significa sencillamente que tendrá que haber un templo de Dios reconstruido en Jerusalén. Y ahí trasladará el papado, el Vaticano será trasladado desde Roma a Jerusalén. La sede papal, mejor dicho, será trasladada de Roma a Jerusalén, porque Roma, como va a ser destruida por fuego, ya vimos en las anteriores charlas como la bestia y sus 10 reyes aliados odiarán a la iglesia católica, a la gran ramera, la destruirán por fuego en una sola hora. Su capital, Roma, será destruida por fuego, y entonces el poder papal va a ser trasladado ahí de Roma a Jerusalén. Ahí estará la sede, pondrá su trono papal en Jerusalén, tal como predijo el apóstol Pablo. Se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es una profecía que se cumplirá en el futuro.
¿A qué hora de mí?
Os doy un cordial saludo a todos, Vicente,
sí.
Rafael. Y si estáis el domingo, pues aquí nos veremos, hermanos.
Gracias,
gracias y paz, hermanos. Hasta el domingo, si Dios quiere.